La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde La otra cara de África, de Antonio Molina y Rafael Sánchez en los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de un país que tiene una gran relación histórica, social, económica con España, como es Guinea Ecuatorial, una región que un día fuera provincia española y de la que hoy, pues Antonio, nos vas a acercar. Un país que ha sido tradicionalmente un país exportador de productos agrícolas, que precisamente bajo la colonia española pues dio unas cifras impresionantes en cuanto a producción, hasta que se ha encontrado en sus aguas costeras el oro negro. Antonio.
Pues que justamente en la década de los años 90 del siglo pasado se empezó a encontrar petróleo y lo que parecía que era el maná, pues sin embargo podemos decir que no beneficia tanto al país, sobre todo por causa de los que están beneficiándose de este oro negro. Desde luego, hoy representa el 90% de las exportaciones totales de la Guinea Ecuatorial. Y una de las consecuencias de esta actividad pues ha sido el enorme incremento del Producto Nacional Bruto. Creció un 76% en 1997, un 20% en el 98 y en el 99, y podemos decir que en muy poco tiempo ha dejado de ser uno de los países más pobres del mundo para pasar a ser un país pues al mismo nivel de ingresos, podemos decir, de Suiza.
Antonio, esto, aquellos que conocemos Guinea Ecuatorial, que queremos a este país, la verdad es que es la gran mentira, ¿no?
Pues sí, desde luego, porque el Departamento de Información sobre Energía, que viene de los Estados Unidos, pues sabe mucho de este asunto y afirma que, a pesar de este rápido crecimiento del Producto Interior Bruto, hay pruebas sustanciales de que el gobierno se apropia indebidamente los ingresos derivados del petróleo y en particular para los gastos personales y suntuosos de Teodoro Obiang, o sea, del presidente, de toda su familia y su camarilla. Y claro, han destinado muy poco dinero a desarrollar las infraestructuras del país. Y esto pues ha tenido como consecuencia pues una escasa mejora de la economía y el bienestar social de los ecuatoguineanos de a pie. El Producto Interior Bruto se ha duplicado en los últimos 5 años, pero apenas ha habido un cambio positivo en los indicadores sociales.
Porque, por otra parte, Antonio, como en tantos otros países africanos, las compañías que están explotando estas riquezas naturales no tienen nada que ver con el país.
Bueno, pues la mayor parte de las compañías son sobre todo multinacionales extranjeras y en particular de Estados Unidos. Está la Marathon, la ExxonMobil, la Atlantic Methanol, la Triton, en fin, son todo compañías que además ya sabemos lo que pasa con estas multinacionales, que les es más fácil corromper a los gobiernos que pagar unos derechos, unas royalties razonables para que beneficien a todo el pueblo.
Lo que me explicabas antes fuera de micrófono eran las grandes diferencias salariales y además los derechos de los trabajadores entre los oriundos y otros expatriados.
Pues claro, porque como estas compañías necesitan muchos técnicos que no los encuentran en la Guinea Ecuatorial, pues por ejemplo tenemos que un americano trabaja 28 días en la Guinea Ecuatorial y luego otros 28 días en Estados Unidos como vacaciones para descansar, ¿no? Entonces claro, eso supone que no solamente recibe el salario mientras que descansa, sino que además tiene los viajes de avión pagados por la compañía, o sea que unas vacaciones prácticamente todos los meses, trabaja un mes y descansa el otro. Y luego, entre medias están también los técnicos, que la mayor parte de ellos son filipinos, pues estos trabajan 9 semanas y luego descansan 4. Pero también descansan no en Guinea Ecuatorial, sino en Filipinas. O sea, imagina el trasiego de personal que hay pues continuamente, unos que se van a América, otros que se van a Filipinas, en fin. La diferencia de la cantidad de días que cada grupo nacional trabaja pues no es nada comparada con los sueldos que reciben los que están que son de la Guinea mismo. Por ejemplo, los directores casi todos son americanos, pues ganan entre 10 y 12 mil dólares estadounidenses al mes. Tienen además un bono de fin de semana cuando están en Guinea Ecuatorial, que llega a 350 dólares. Luego, si llegamos a los que hablábamos, a estos filipinos, los mandos intermedios, pues cobran entre 7 y 8 mil dólares, además de un bono también de 230 dólares. Y entonces, luego tenemos también otros técnicos ya, podemos decir como obreros especialistas, que estos cobran entre 1.800 y 2.000 dólares, con un bono también de 100 dólares para el fin de semana. Y luego hay otra cosa que hay que pensar, sin embargo, los trabajadores guineanos, que muchos pues son esos subalternos, son limpiadores, son, en fin, ganan unos 200 dólares al mes. Tenemos además que los directores, los supervisores y los técnicos superiores tienen el alojamiento, la comida, mientras que están en Guinea Ecuatorial, gratis. Y luego, como decíamos antes, el billete de avión de ida y vuelta cada vez que van a descansar a su tierra. Y además reciben pues el servicio médico gratuito también. Mientras que esto no beneficia en nada a los trabajadores naturales de Guinea Ecuatorial. Por tanto, nos damos cuenta que hay una discriminación enorme entre unos trabajadores y otros.
Entre los sueldos de los trabajadores ecuatoguineanos y los sueldos de los trabajadores expatriados, ya sean estos, como ellos llaman, los filipinos, o ya sean estos los americanos. Y además está encima los impuestos que se les graban, que por otra parte, claro, ni se ven por ningún lado los beneficios de estos impuestos.
No, porque además el Estado ecuatoguineano retiene el 20% del sueldo en concepto de impuestos del rendimiento del trabajo, más un 0,4% al INSESO, que es como si dejáramos el Instituto de Seguridad Social, y luego unos 3 dólares y medio para la protección del desempleo. Hasta ahora no se lo descuentan del salario que reciben los trabajadores, sino que las empresas pagan estos impuestos al Estado directamente, porque si no, los pobres trabajadores, sobre todo los ecuatorianos, pues no cobrarían casi nada.
Antonio, y explícanos el sistema tan característico y tan gracioso, en cierta forma, por el cual un trabajador ecuatoguineano consigue el puesto de trabajo en estas compañías.
Bueno, pues hay además unas agencias de empleo, podemos decir así, que tienen que pasar por ahí para encontrar trabajo. Y ahora, lo interesante es que esas agencias están todas copadas por gente de la familia de Teodoro Obiang. Por ejemplo, la agencia Armengol, pues es un hermano de Obiang, el que la lleva. Luego, la otra, la Multiservice System, pues es también otro hermano de Teodoro Obiang. O sea que tenemos que los que quieren conseguir un trabajo, al mismo tiempo están enriqueciendo, por así decir, a miembros de la familia de Teodoro Obiang. Nada que se parezca con las corrupciones de nuestra Andalucía, con la familia Chávez y compañía. Luego, el gobierno también exige a las compañías el 21% del sueldo de los trabajadores, pero al mismo tiempo también las empresas tienen que dar al gobierno el 10% del valor de la exportación petrolera, que normalmente sería suficiente como impuestos a pagar al gobierno. O sea que vemos que el gobierno ecuatoguineano, por un lado, está ordeñando a las compañías, por otro lado, está sacándole a las compañías a título de impuestos de los trabajadores. O sea que las multinacionales extranjeras, a pesar de todo, y además tienen que pasar necesariamente para contratar el personal por esas agencias, podemos decir casi oficiales del gobierno. O sea que desde luego nos damos cuenta que es todo un negocio montado para enriquecer a la camarilla.
Estamos hablando de un país que donde casi no hay recursos, no ofrece recursos a sus sociedades, donde el sistema educativo es casi inexistente, el sanitario exactamente igual. Una gran pena lo que se está haciendo allí con uno de los países que podrían ser uno de los más ricos, evidentemente una de las sociedades más ricas. Estas diferencias que, como decimos, en las compañías petrolíferas se ve incluso en las casas, en la alimentación, en todo, ¿no?
Pues sí, como decíamos antes, la alimentación de los expatriados es gratuita y al mismo tiempo es, podemos decir, dada por las compañías a su personal. Y luego, además, importan, la mayor parte de los productos vienen del Camerún. Y luego productos un poco más sofisticados, en fin, pues los licores, los quesos, en fin, todas las cosas un poco más que no se producen en África, pues vienen de España. O sea que hay aviones cargo que traen justamente pues la intendencia, podemos decir, para estas compañías que están. Hay gente que se está lucrando también, justamente los que tienen los proveedores de todas estas compañías que vienen de Francia. Por ejemplo, además, las mismas casas pues son prefabricadas, hay una industria nacional de la construcción, pero las unidades prefabricadas vienen de Francia. Por tanto, nos damos cuenta que todo el que puede se enriquece, pero el pueblo pues no se beneficia de nada.
Antonio, si pensamos en los sueldos, que son bajos, como tú has dicho, pero bueno, pues alguien podría decir, sí, pero son más altos que en el resto de los trabajos que hay en el país. Es cierto que podrían ser más altos, pero ¿cuánto se beneficia, cuántos trabajadores se benefician de este maná que están llevándose las empresas petroleras?
Pues tampoco hay tantos trabajadores ecuatorianos, justamente por lo que decíamos antes, que el nivel de formación que tiene no les impide de llegar a los niveles técnicos. Por ejemplo, la Atlantic y Metanol contrata a 140 ecuatorianos, la ExxonMobil a 200, la Triton a 180, la Marathon a 250. O sea, nos damos cuenta que suman unos 1.500 trabajadores que se están beneficiando de estos empleos, que sí son un poco mejores que la gente de la calle, en fin, que trabajan a lo mejor en la agricultura. Pero hay que comparar que al mismo tiempo los estadounidenses, los americanos, empleados en estas compañías que trabajan en Guinea Ecuatorial, se representan 6.000. O sea que cuatro veces más de empleados, y estos son los que, podemos decir, encarecen la producción del petróleo, porque claro, las compañías pues con ellos tienen atenciones que no tienen con los ecuatoguineanos.
Por otra parte, además, estas compañías ni el gobierno tampoco dan unas cifras claras de lo que se está extrayendo.
Pues no, porque justamente el gobierno no tiene medios para poder controlar a las compañías, y entonces pues los dueños del petróleo se quedan, podemos decir que son víctimas de una especie de pillaje de los bienes de la nación. Y luego pues además el petróleo, además de ese 10% que pagan como royalty, pues luego viene también los pagos, en fin, en sobres reducidos, o el dinero que se deposita en cuentas en los Estados Unidos, en fin. De todas formas, como hay un dictador que no tiene escrúpulos, pues ya sabemos que Teodoro un día, para justificarse ante unos periodistas, dijo que si distribuyera más dinero entre el pueblo, que el pueblo se volvería perezoso, y entonces que tiene que estar en la miseria para amar el trabajo.
Pues de esto y mucho más siempre podéis encontrar más noticias, por ejemplo, en la bitácora africana del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde vais a encontrar, por ejemplo, artículos de Juan Tomás Ávila Lauré, o de Ense, o de Agustín Belloso, gente que conoce perfectamente la realidad del país y sobre las que podéis ir leyendo, porque además son los tres grandes escritores. Me gustaría terminar, Antonio, con una pregunta que precisamente hace Agustín Belloso. ¿Cómo se explica, si no, que un estadounidense viaje desde Alabama hasta Malabo sin necesidad de visado, se lleve la riqueza del subsuelo, no responda ante nadie de lo que hace allí y vuelva a su casa cargado de dinero, mientras que un ecuatoguineano no puede hacer ninguna de estas cosas? La existencia de una dictadura y de una injusticia que, en este sentido, explica esa gran mentira que decíamos al principio, de que declaren a Guinea Ecuatorial como el país con mayor crecimiento del mundo, ¿no?
Desde luego. Pues nada, vamos a dejar por aquí, porque hoy una vez más podemos ver cómo no siempre el petróleo enriquece a quien debía enriquecer.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo.
Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.